11:42 en el aire de Futura. ¿Y saben para dónde nos vamos? Nos vamos a hablar de esto. Canten todos, los monotributistas, bailenla.
Hola, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
No, venía acá porque la web se trabó y no sé, tenía que pagar esto.
¿Qué es esto?
El monotributo.
Vino a pagar el monotributo. Está bien, esto es la FIP. El monotributo. Yo lo voy a asistir. Entras en la web de FIP. Fíjate si están bloqueados los pop-ups. Me olvidé lo de la clave fiscal. Perdón, estoy re de prepero mal. Con mi mujer en realidad no. Me estoy separando. Y no tengo para la cuota.
¿Sabe quién debería hacer un coro en esta canción?
¿Quién?
Juan Valerdi. No sé si canta bien igual.
Qué buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien,
hola.
¿Vos?
Buenas.
Lo veo medio como pinchado el cantante.
Sí, estaba triste.
Muy mal momento.
Y pero los trámites personal. Nunca es un momento feliz.
Claro.
No, yo en general, la gente que conozco haciendo trámites, o las veces que me ha tocado a mí hacer trámites en la FIP, más que pinchado estaba enojado.
Claro.
Sí. ¿Y los que ya pagaron en estos días?
No, los que ya pagaron se van a tomar a cuenta de las próximas cuotas, pero no son el problema más grave. Acá el problema más grave son dos. Primero, el error no forzado de la FIP, que es el problema del que hablamos hasta que ahora apareció el paso atrás del gobierno y el proyecto de Massa, ¿no?
Uh-huh.
Eso ya de por sí me preocupa, que el proyecto, digan, es el proyecto de Massa, se lo dan a Massa para que lo haga Massa. Entonces, siempre que alguien va a rebajar impuestos, sea en formato monotributo o en formato ganancias, parece que el capo de ese sistema de la rebaja de impuestos es Massa.
Uh-huh.
Esto me preocupa porque vas instalando en la clase media que Massa te salva del Estado que siempre te cobra mucho, uh-huh, y que va a lograr que la clase media haga igual que la clase alta, que no pague impuestos. Cuando en realidad el problema tendría que ser al revés, que la clase alta, los que tienen mucha guita, los que pagan muy poquito, paguen mucho más, esos ricos, esas multinacionales, esas empresas,
uh-huh,
y de esa manera después discutimos cuánto paga la clase media y cuánto no paga la clase baja.
Claro.
Pero si la forma en que discutimos esto es, cada vez que hay un quilombo impositivo, bueno, nosotros tampoco pagamos, entonces de acá, de enero a junio, queda la cuota del año pasado,
uh-huh,
una inflación del 35% y demás, sí, tenemos un problema, porque el problema es que todo eso que se paga de impuestos va a parar a gasto del Estado. Y para que te des una idea, la guita que acaban de decir, bueno, listo, no se la cobramos a los monotributistas,
uh-huh,
donde hay gente que cobra 30 lucas por mes, pero hay gente que cobra 300 lucas por mes, la más alta, esa guita que dijeron no se la vamos a cobrar de enero a junio es medio IFE, que en realidad es un mes de IFE porque el IFE se dio cada dos meses.
Uh-huh.
Hay siempre hay que ver que cuando vos decís, bueno, listo, no lo cobro, hay algo que estás dejando de gastar. Entonces, yo no estoy diciendo que todos los monotributistas estén bárbaros y ganen un montón de guita. No digo eso de ninguna manera, pero lo que digo es no podés tratar a todos por igual, a las categorías de 300 lucas por mes como las categorías de 30 por mes.
Uh-huh.
Y otra cosa que ha quedado muy confusa, esta suba del monotributo, antes había que pedirla cada año, desde que empezó la inflación alta, digamos, se discutía, déjenos subir las categorías, porque si no nos pasamos de categoría o nos pasamos a inscripto de IVA, lo cual es un tremendo dolor de cabeza.
¿Cuál es el famoso responsable inscripto?
Sí, eso es tremendo. Si salís de monotributo y vas a responsable inscripto, pagás una fortuna más que lo que pagabas como monotributista. Para que te des una idea, en promedio los monotributistas pagan entre el 4 y el 8% de lo que facturan, sea que facturan 30 lucas o 300 lucas por mes, y un empleado en relación de dependencia que en vez de facturar tenga un empleador que le retiene entre el cuádruple y el doble, o sea, el 16% le retiene entre obra social y aportes previsionales, aportes jubilatorios.
Uh-huh.
Entonces, obviamente, ¿esto de cuándo viene? De cuando, en la época de Cavallo, empezó a haber flexibilización y a la gente la hacían facturar en vez de tener una relación de dependencia.
Uh-huh.
Entonces, es una discusión profunda. Pero la forma de resolver la discusión difícilmente sea todos a la final, ¿viste?
Sí.
De 30 a 300 lucas, A todos los dejo que no paguen de enero a junio el aumento, pero sí que aumenten las facturaciones máximas. Porque este es el tema.
Pero también
te aumentan la facturación máxima por cada una de las categorías, ¿entendés?
Claro, eso está bien. Las máximas de todas las categorías, decís, está bien.
Lo que habían automatizado era cada año, para no estar discutiendo cuánto subimos o no subimos las categorías, o sea, cuánto podés facturar como máximo, lo habían enganchado con la fórmula jubilatoria. Entonces, si el año pasado las jubilaciones subieron 35%, listo, este año subimos 35%. ¿Qué pasa? A fin de año se suspendió la fórmula jubilatoria. Entonces quedó el monotributo sin ninguna cláusula posible de ajuste. Entonces hicieron una nueva ley, porque por otro lado la cláusula de las jubilaciones cambió, y esta nueva ley es la que salió en abril, se reglamentó en mayo y ahora la aplicaron y por eso salió el retroactivo y todo. Entonces, el problema es ese, es que en realidad le están subiendo las categorías a los monotributistas y permitiéndole que no se pasen a responsables cripto. Eso subió el 35% y obviamente, si te suben la categoría, también te tienen que subir lo que pagas de cuota mensual, que incluye, como te dije, lo que pagarías de IVA, de ganancias, claro, de aportes previsionales y demás, ¿no? Y de obra social.
En lo que va a entrar ahora, que se quiere modificar de manera rápida para que dicen que entre en vigencia en julio, entonces, ahí están, uno de los puntos que vos mencionaste, que se elevan los máximos de facturación de cada una de las categorías, hay plan de pagos para deudas de monotributistas, que no cambia de régimen los que facturaron de más, de categoría los que facturaron de más, y hay un cuarto punto que es el de... que un programa específico de alivio fiscal para pequeños contribuyentes. El proyecto pretende complementar con un mecanismo simple el régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes. O sea, en realidad en estos cuatro puntos están condensadas cosas que se venían diciendo hace bastante, ¿no?
Por eso, entonces, todo esto que yo describí es la situación hasta hace 5 días, 4 días, ¿correcto? Error no forzado del API, no...
Juan, te perdimos. Bueno, ahí estamos charlando Juan Valerdi, tema monotributista. Bueno, el proyecto va a entrar ahora, porque dicen que se quiere que se trate medio express para que entre en vigencia desde julio. Quizás en lo que más va a afectar de manera positiva tiene que ver con la cuestión de que cada una de las categorías, como saben en el monotributo, si no saben... Hay categoría A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Cada una de estas categorías te permite a vos, que sos monotributista, y que es ser monotributista, como la palabra lo dice, monotributo, ¿no? Es el régimen en el cual los monos trabajan. Nada. Es el régimen de una persona.
Me hiciste comerme. Dije, ¿qué está pasando?
No, es el régimen donde las personas que hacen trabajos personales para otros, o sea, no están contratados, no están en calidad de dependencia, hacen trabajos específicos, entonces... una persona te contrata para algo, tipo llamás a un plomero, bueno, los plomeros, por ahí, si te da factura, ¿no? Y están en régimen.
Claro, los famosos independientes.
Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, nada, te hace una factura y después paga el impuesto por eso, ¿no? Entonces, la categoría más baja, que es la A, podés facturar hasta una cantidad de plata mensual. Creo que ahora están 220 mil pesos mensuales, si no me equivoco. Anuales, si no me equivoco. Se eleva. ¿Estás ahí, Juan?
Sí, señor. ¿Hasta dónde me escucharon?
No, ahora no sé, porque para que estaba contando algo.
Sí.
No, pará, retomamos. Sí, dale, seguí con la síntesis.
El proyecto de Massa, que en realidad es un proyecto del gobierno, pero se lo dan a Massa, porque no sé por qué le dan a Massa estas cosas, que le hacen bien con la clase media, lo que hace es, te cubre el aumento de cuota de enero a junio. Si te dejo aumentar la facturación, o sea, te aumento los montos máximos que podés facturar por categoría, pero no te aumento la cuota. O sea, ahí te regalé guita. ¿Ok? 40 mil millones de pesos por las patas. Segundo tema, los que tengan deudas monotributistas, le hago un plan de pagos con un montón de cuotas y aparte con el 1,5% mensual, que es la mitad de lo que normalmente te cobran, ¿sí? 3%. Que ya lo que le iban a cobrar con las 20 cuotas del tema anterior que charlamos. Aparte, en el proyecto de este que se está presentando, le dejan subir más todavía un monto de facturación que lo que había retirado hasta hace unos días. O sea, lo suben más todavía al monto máximo de facturación, con lo cual no te cambias de categoría tan fácil y pasás del máximo total y te vas a responsable inscripto. Todo eso está en el paquete y cuando obviamente desde julio cambien las cuotas, van a cambiar de manera acorde, digamos, con lo que cambió inicialmente la facturación máxima, o sea, más o menos un 35%.
A ver,
eso de todos modos no está escrito todavía, ¿eh? Lo último que acabo de decir.
Acá me pasaron la tabla como quedaría, a ver si está bien. Comparándolo con lo que es el 2020, la categoría más baja de monotributo, que es la A, en el 2020 podía facturar 208 mil pesos anuales y ahora puede facturar 370 mil.
Sí,
ayúdame con el porcentaje, que sea arriba del 70% de aumento, ¿sí?
80%.
Sí.
77,25, perdón que me meta. Estoy acá con la calculadora, chicos.
Juan, el monotributo social ahí, ¿qué pasa con eso?
No sé cómo le ponen el monto al monotributo social, porque no sale en todas estas exposiciones, no sale cuánto es el monotributo social.
No, entonces, el social está atado con el mínimo, con el salario mínimo vital y móvil, está ajustado.
Sí, pero ¿cuánto pagan de cuota? Eso es lo que no lo sé. Porque acá siempre sale de la A a la K, y yo no sé si el social paga una categoría o paga un monto específico.
No, paga un monto específico que está muy por debajo de la A. Calculale que ahora una persona de motor social no llega a los 1.000 pesos.
Claro, no tiene nada que ver, porque la categoría que es la menor, monotributo normal, digamos, no monotributo social, el año pasado pagaba 1.956 pesos y ahora con el nuevo monto sería 2.650.
Bien.
Eso, acordate que se incluye una luca de obra social por persona, que en realidad acá está tomado una persona, porque no sabes si gana o no, es lo más optativo, digamos, ¿no?
Sí, para los que no tienen otro laburo en blanco, ¿no? Obviamente.
La obra social y la parte previsional, si tenés un laburo en blanco y hacer relación de dependencia, no tenés que pagarlo.
Claro, exacto.
Exactamente como decís vos.
Che, ahora, Juan, por lo que vos estás diciendo, digamos, a ver, ahora se aprueba el proyecto este, pongámosle, a partir de julio o, bueno, agosto entra en vigencia.
Espera. No nos olvidemos, porque si no todo el mundo piensa que estamos hablando de gente que factura 30 lucas por mes, ¿no?
Sí.
En la otra punta, la categoría K, pasó de 2.600.000 por año a 3.700.000 por año, o sea, 310 lucas por mes. Entonces, no todos los que están en monotributo son gente que está complicada.
Claro.
A eso me quedo. ¿Correcto?
Sí.
Dale, seguí.
Sí, no, está bien lo que aclaras. Es más, en la categoría K el porcentaje de aumento es menor, porque en la categoría se aumenta el 77% y en la K un poquito más del 40%. O sea,
exactamente. En realidad lo que hace la AFIP es tratar de tener mucha mayor consideración cuando más bajos son los ingresos, pues estás más cerca de tener un ingreso por debajo del nivel de subsistencia.
Claro. Sí, no, lo que te quería preguntar es, en términos reflexivos, este proyecto entra en vigencia, se acomoda, el escenario que tenemos es el que muestra el proyecto del Ejecutivo, que va a aprobar probablemente en los próximos días. ¿Está resuelto el tema monotributo? O sea, ¿ya está? ¿Nos olvidamos de este tema? ¿O habría que pensar otras cosas?
Vos decís, si con esto el problema del monotributo está como le gustaría a todo el mundo, no, ni casualidad. En realidad el problema que tenés es que tenés que hacer una reforma tributaria que agarre el Frankenstein, eso, y nuestro sistema tributario, que eso no quiere decir que sea malo. Porque quiere decir que es un parche sobre otro parche sobre otro parche, y entonces lo que tenemos es una cosa que no ha sido diseñada. Ha sido emparchada y está bastante bien comparado con el resto de Latinoamérica. Y es bastante progresivo, te diría, comparado con el resto de Latinoamérica. Ahora, el problema que tenés es que no está diseñado de una manera racional, sino que se fue armando y es lo que hay, ¿viste? Entonces la forma tributaria tendría que discutir un montón de cosas respecto del monotributo y también de el salario en blanco o no, de la gente que la hacen facturar y en realidad es una dependencia encubierta, hay un montón. Eso justamente no ocurre en la reforma tributaria, porque tendría que discutir todo eso, y es una discusión que no es fácil tratarse y resolver las cosas de una manera simple. Son discusiones profundas. Por ejemplo, como te decía recién, cuestiones laborales, ¿no?
Sí. En el régimen que vienen los monotributistas y más arriba que esos autónomos, el que es responsable inscripto, ¿cómo se llama?
Claro, o sea, responsable inscripto respecto a la parte de impuestos y autónomo respecto a la parte previsional, digamos.
Está bien, sí. ¿Y la diferencia es solamente lo que facturás o hay otras cosas que hacen la diferencia?
¿Cómo solamente lo que? Si te pasás de facturación, listo, fui al monotributo. Si pasaba de otras cuestiones que tiene que ver con la superficie de una explotación, en el caso de un pequeño comercio, sí, o con la, el consumo de energía, también te vas afuera del monotributo.
Ah, okay.
Y ahí, al estar inscrito en IVA y en ganancias, no solamente tenés pagos mucho más altos, pero mucho más altos, sí, sino que además, administrativamente, es un dolor de cabeza monstruoso. O sea, un monotributista puede llegar a no tener la necesidad de contratar un contador por hacer un montón de cosas por mes. Uh-huh. Un responsable escrito es imposible, que no tenga un contador al que le paga para que haga el bolonqui que es presentar una declaración jurada de ganancia y demás, ¿no?
Claro, sí, sí. Bueno, y ahí nombraste al pasar el entuerto también de la reforma tributaria. Digamos, Alberto Fernández habló de esto en algún momento, pero primero que es un tema que, a ver cómo lo ves vos, no sé si tenemos dimensión de qué hablamos cuando hablamos de reforma tributaria. O sea, sabemos que tenemos impuestos regresivos, que los más pobres pagan más, todo esto ya lo sabemos, ¿no? Pero después, más que eso, ¿para dónde debería ir esa reforma tributaria, según tu mirada, para arrancar a hablar?
Sí, lo de regresivo en realidad también es discutible.
¿Lo de qué?
La
perdón.
Reforma tributaria...
Esperá porque se cortó. Esperá que se cortó. ¿Lo de qué dijiste?
Lo de regresivo es discutible, porque muchos te van a decir... El impuesto al IVA a los alimentos es regresivo, entonces saquémosle el IVA, que es lo que hizo Macri.
Y tenés un problema, sí.
Y automáticamente se lo comen los intermediarios.
Claro.
O los monopolios que producen o que venden. No tenés ninguna garantía que sacando el IVA baja el precio. No ocurre. Entonces digo, la solución en determinados casos no es quitarle el impuesto para que se lo queden los intermediarios. La solución en muchos casos por ahí sería poner un subsidio, o sea, darle con la tarjeta alimentar un subsidio que tenga que ver en qué está gastando, en qué alimento está gastando, por ejemplo.
Sí, o sea, los 5 pesos que paga del paquete de arroz de IVA, bueno, un poco más, los 10 pesos que paga el paquete de arroz, que le vuelva por tarjeta alimentar, digamos.
Exactamente, pero aparte de lo que mencionabas vos, la discusión de un proyecto de reforma tributaria integral y profundo implica discusiones no solamente de a quién le cobrás, y esto implica de cuánto le cobras a los que menos tienen, a los que tienen un poco más y a los que tienen muchísimo. Esa es la discusión que obviamente políticamente se enfrenta con un montón de gente, sino que también cómo distribuís en federal los impuestos. O sea, quién cobra, qué cobra y cómo se reparte. Esa es una discusión que desde 1994 con la Constitución está puesta en la Constitución, que en 2 años iba a haber una nueva ley de participación federal que no hay. O sea, se... 17 años dijeron, en 2 años como máximo tiene que salir una nueva ley de coparticipación. Porque hasta ahora lo que hay es una ley que está toda emparchada de la época de Alfonsín y que es un engendro en la coparticipación. Y eso también es una discusión profunda. Entonces, digo, la reforma tributaria obviamente es una gran discusión y como evidentemente no hay un ejercicio de debate, de discusión de proyecto tributario, como tampoco lo hay de proyecto de país, entonces no ocurre, y no va a ocurrir.
¿Pero la coparticipación estaría sí o sí relacionada con la reforma tributaria? O sea, sí o sí tendría que debatirse.
Y sí, porque cuando vos modificás los impuestos que se cobran desde la FIP, hay impuestos que se los queda a la nación, como por ejemplo, no sé, las retenciones, uh-huh, y hay impuestos que corresponde que los reparta también con las provincias, como ganancias. Entonces, cuando vos tocás esa estructura tributaria, no hay más remedio que discutir cómo se reparte con las provincias.
Claro. ¿Ves viable en términos de la situación política actual esa discusión? Digo, porque se está hablando de la reforma tributaria, pero ¿cuál es el escenario?
Si esperás un momento armonioso para tomar cualquier medida que tenga que ver con impuestos, nunca va a existir.
Imposible.
Porque a nadie le gusta pagar impuestos y a todas las provincias, municipios y nación le encantaría recaudar mucho más. Y que si hay una torta determinada, que le toque una porción más grande. Así que no existe el momento ideal. Lo que ocurre es que no podés seguir poniendo parche tras parche y que muchos de esos parches sean, bueno, vos tampoco te cobro. Bueno, vos tampoco te cobro.
Claro.
Porque eso tiene un límite, que es cuánta plata tenés para darle a los que están jodidos. Y como te dije, esto que acaban de hacer, de enero a junio no te cobro el aumento de la cuota, pero sí te dejo facturar más sin que te pase de categoría, es el IFE de un mes. Era medio IFE porque el IFE lo daban cada 2 meses. Es así de simple, digamos. Entonces vos me dirás, bueno, pero algunos de los que reciben el IFE son los mismos que están en ese monotributo. Sí, algunos sí, pero otros no.
Juan, un gusto hablar con vos. Acá me corrigen un dato importante. El social ahora se paga 520, mucho menos de lo que yo había dicho. Así que, bueno, está muy
por... Es la cuarta parte, que era la cuota del 2020 de la categoría más baja del monotributo normal.
Exactamente. Y, bueno, hay que ver en cuánto queda ahora, pero calculo yo que va a quedar en 200 mil pesos, 220 mil pesos anuales probablemente. Juan, buen fin de semana para vos. Hablamos en estos días.
Abrazo inmenso, hasta la próxima.
A quien escuchaba, Juan Valerdi, nuestro economista aquí, parte del equipo de La Mañana de Futura. Lo pueden seguir en Juan Valerdi Ecot en Twitter.